todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Cómo estáis? Muy buenas y frías tardes de un miércoles de día 18 de enero del año 2017. Aquí nos encontramos de nuevo contigo, por lo tanto, en nuestro horario habitual de 6 a 8 de la tarde para disfrutar contigo de lo mejor del rock y del heavy metal, o por lo menos de lo que pasa por nuestras manos y nos apetece compartir contigo. Si es lo mejor o no, lo puedes decir tú, porque también hay otros compañeros, también hay otros lugares donde se difunde nuestra música y es imposible, por fortuna, abarcar todo lo que se hace en este mundo. En este mundo del rock y del metal, en este mundo de la cultura que a nosotros tanto nos gusta. En el día de hoy tendremos dos entrevistas en directo. En primer lugar hablaremos con los madrileños Cotard, presentan su segunda obra, Ojibwa. Y hablaremos, pues mediado el programa más o menos, con Robert Rodrigo para que nos hable un poquito y nos anime, porque bueno, no hace falta animarnos mucho porque el cartel es espectacular, pero para que no se os pase a ninguno, este próximo sábado, día 21 de enero, en el Café Anchoquia de Bilbao, hay una espectacular cita para los amantes de la guitarra con el propio Robert Rodrigo, con el guitarrista Baracaldés y con José Rubio, ex de Warcry, entre otras cosas, por lo menos para poner ahí en el currículum, queda muy bien que haya pasado por la banda asturiana, pero además también fue fundador de Trilogy. Ha hecho otros proyectos, como el que actualmente tiene entre manos, Nova Era. También pues recordamos mucho esa banda Megara que hizo con Pacho Brea, ex de Ankara. Y en esta ocasión nos presentan un concierto muy muy especial para el sábado, ya que aparte de temas propios, se anuncia en el cartel que ambos estarán rindiendo un pequeño homenaje, o interpretando al menos, algunos temas tanto de Van Halen por parte de Robert Rodrigo como de Joe Satriani por parte de José Rubio. Ahí es nada. Agradezco enormemente la escucha, espero que te quedes con nosotros durante las dos próximas horas. Si es un rato, pues tampoco pasa nada, aquí no obligamos a nadie, pero se agradece, ya digo, si decides estar con nosotros durante los próximos 120 minutos. ¡Arrancamos esta sesión dedicada al rock y al heavy metal! Buena pieza para que te enganches a este programa para arrancar. También buena pieza para que te enganches a Bringer of Pain, el cuarto trabajo de Battle Beast. No en vano, este es el nuevo single que presenta la banda finesa. Familiar Hell, el tema que escuchas. Una banda que, bueno, se habla de relevo generacional muchas veces, de que falta ese relevo. Tal vez ellos sean uno de los grupos que más calado están consiguiendo, al menos en la medida que es posible en estos tiempos que corren. No, Mano también es una banda, como podéis apreciar, que sabe explotar en parte esa tonalidad asequible, por qué no decirlo así, y con un tono bailable, moderno también dentro de lo que cabe, pero sin perder esa raíz, al fin y al cabo, de heavy metal. Estarán actuando Battle Beast junto a Majesty el 10 de marzo en la Sala Bikini de Barcelona, el 11 de marzo en la Sala Penélope de Madrid y el 14 de marzo en la Sala Totem de Villava, Navarra. Continuamos, próximos eventos, más próximo en el tiempo, que ese mes de marzo, será en febrero, cuando tengamos una oportunidad histórica, creo yo, para ver algunas de las grandes bandas que hubo en Vizcaya en esos años 80, incluso algunos en 90 también. Karcharoz funcionó en esa década de los 90 también, pero bueno, es un cartel, pero que muy, muy clásico y verdaderamente atractivo. El próximo 17 de febrero, en el ICA Ateneo de Bilbao, tendrá lugar pues el siguiente concierto, y ojito al cartel, que alguno va a pensar que han resucitado o que han vuelto atrás en el tiempo. Un cartel conformado por Karcharoz, Talión, Mariluz, Sabotaje, Haley y Éxodo. Ya digo, el tiempo nos ha dado la oportunidad de ver a estas bandas nuevamente, gracias pues a ellos mismos, que por supuesto son los creadores de la criatura, vamos a decirlo así, y los que al fin y al cabo han puesto la música, y gracias a que hay sellos como es el caso de Gadir Records o de Sounds of Metal, que están apostando por reeditar y rescatar algunos trabajos del pasado. Es el caso de este de Haley, que ya sonó en su día, ahora rebautizados como Haley 86, ya dijimos, para diferenciarles de algunas otras bandas con la misma denominación. Y a pesar de que el trabajo se registró en el año 1988, no ha sido hasta la actualidad cuando ha podido ver la luz bajo el nombre de Utopía, banda conformada por Cari, Goyo, Marilu, Iñaki y Paco, y que en aquellos años 80 sonaba así, aunque en parte hablamos de un disco viejoven, vamos a decir, o bien nuevo, porque es una obra, ya digo, grabada en aquellos años finales de los 80 y, sin embargo, editada en el año 2016, definitivamente. Por lo tanto, tenedlo en cuenta, lo vuelvo a repetir, lo dije también cuando lo presenté en su día, que evidentemente hoy en día hay, con los estudios que hay, tal vez se pueda sonar mejor, pero el encanto que tiene y lo que es reflejar aquella década, como ellos lo hacían, cómo se hacía el heavy metal entonces, creo que está perfectamente logrado en este disco, y será un auténtico lujo poder verles en vivo. Si queréis asistir al concierto, será con invitación que puedes recoger en el Skulls Metal Pub en Barrencale número 23 en Bilbao, y además invitaciones limitadas a 150 personas, así que espero que no te quedes sin la tuya. Suena Haley.
Un concierto cada día, trata de atraparlo, no ves.
registrado en 1988, editado en 2016. Así suena Halley 86. El próximo 17 de febrero en el ICA Ateneos la cita, con invitación para poder ver a un buen puñado de bandas históricas de la escena vizcaína. Cuando ellos funcionaban, corrían otros tiempos, era más difícil todo, sobre todo a la hora de dejar editado un trabajo, y por lo menos hoy nos quejamos, pero lo cierto es que por lo menos eso está un poquito más al alcance de la mano, aunque por otro lado lo que cuesta muchísimo más es tocar en directo. Halley fue una banda que en aquel momento tocó, pero muchísimo, tuvo esa oportunidad que hoy se priva a muchas bandas, que es de tocar ante buena cantidad de público en muchas ocasiones. Lo más complicado, ya digo, era lo otro, poder tener el dinero suficiente, los recursos y la capacidad de dejar editado un trabajo. En stand-by han estado estas canciones durante tanto tiempo y por fin han visto la luz, y además nos da la oportunidad de poder ver a la banda de nuevo en vivo, una banda de la cual se puede hacer casi un dossier también de lo que ha sido toda la historia, de dónde procedían, a dónde fueron algunos de sus músicos, pero eso ya lo vamos a dejar porque ya hablaremos con ellos, esperemos poderles tener en algún programa por aquí y poder charlar un poquito de lo que ha sido tanto Halley como todas las derivaciones que ha habido y dónde han llegado parte de sus músicos. Así se hacía entonces el heavy metal en Vizcaya, y de todas formas se sigue haciendo con un aroma muy clásico en la actualidad, porque es lo que plasman los que ya empiezan a sonar. De Bilbao nos presentan su segundo disco, Devil of a Time, el cual sigue teniendo ese aroma que a mí me recuerda mucho a esos primeros años 80, primerísimos años 80 de la New Wave of British Heavy Metal, con unas guitarras bastante pesadas y afiladas a la vez. Y como me recuerdan en parte a grupos como los Saxon, los Judas, creo que son sus influencias más claras, aunque por supuesto hay más. En fin y al cabo, es heavy metal de toda la vida lo que facturan de Bilbao. Ya les escuchas, el nuevo trabajo, recuerda su título, Devil of a Time. Town. Heavy's como el diablo, y tenían que ser de aquí, por eso son de Bilbao. Aquí hemos escuchado este nuevo trabajo discográfico de la banda vizcaína. Lo preestrenamos en su día y hoy, ya habiéndolo escuchado entero, nos hemos quedado con Neymar para seguir disfrutando de su música. The Wall of Time es el título del mismo. querido quedar con uno de los temas, a mi modo de ver, más completos de esta obra, de este nuevo trabajo de Cotard, para que entendáis tal vez de mejor manera lo que hay en el disco. Ya hemos puesto en programas pasados algunas canciones un tanto más directas, más vamos a decir de primeras escuchas, si es que se puede decir así de alguna manera. Y en este caso me he quedado con este CAE, el cual pues tiene otros detalles, otra profundidad, otra densidad también, y a mí es en cualquier caso algo que me parece un auténtico temazo. Se encuentra dentro de Ojiwa, el segundo trabajo de los madrileños, que hoy vamos a presentar un poquito más en profundidad con uno de sus miembros, en concreto con su guitarrista Carlos Sánchez. Carlos, muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, muy buenas. Pues bueno, mira, aquí estoy en casita, tranquilo.
Bueno, pues encantado. Hace frío por Madrid, ¿no?
Sí, hace frío, sí.
Lo tenemos aquí, y así que allí me imagino que tendrá que ser ya una cosa brutal, ¿no?
Sí, sí, sí. Además, pues eso, aquí el frío este seco que cala, jodido.
Bueno, pues qué mejor que hacer precisamente esta tarde una entrevista así. Pues eso, no te privamos de salir a tomar el sol de ninguna manera. Si acaso,
no, no, no.
Si acaso a tomar el fresco. Bueno, pues vamos a hablar de una banda que a mí me ha sorprendido muchísimo, Cotard, a los cuales yo no conocía con su anterior disco. Tenéis un disco previo, así que te voy a pedir que me pongas un poco en precedentes. ¿Cuándo se editó ese disco y cómo fue la repercusión que tuvo la banda? Porque tal vez a mucha gente le esté pasando como a mí, ¿no? Que precisamente os conozcan más con este Ojiwa, con este segundo disco.
Sí, bueno, este Nunca Más lo editamos en 2014 y bueno, sí que es verdad que la campaña de promoción que hicimos pues fue bastante deficiente, ¿no? Lo movimos un poco como pudimos, por las redes y tal, pero no contamos con una agencia como en este caso. Hemos contado con Duque Producciones para que nos ayudara a hacer la promoción del disco. Y bueno, la mayor repercusión que tuvimos con Nunca Más pues se debió a concursos y este tipo de cosas. Estuvimos tocando en el Granito Rock, gracias a ganar el concurso en la categoría de rock, teloneando a Saratoga, por ejemplo. Y también, bueno, estuvimos en otro festival importante teloneando a Revolver, también en un concurso. Así que bueno, eso fue un poco el alcance que tuvimos. Cuando hicimos este Ojiwa, pues teníamos claro, siempre que cada grabación que hacemos tratamos de hacer las cosas un poquito mejor, y teníamos claro que lo que peor habíamos hecho en Nunca Más era el tema de la promoción. Entonces, pues es algo que estamos ahora mirando un poco más.
Podemos decir que el estilo estaba ya sentado, es decir, que más o menos no ha pasado demasiado tiempo, también es verdad, un par de años yo creo que hoy en día es lo habitual para que una banda saque pues un siguiente disco. ¿Podemos decir que hay un asentamiento de un sonido que ya en ese Nunca Más se reflejaba, o hay muchos cambios con respecto a ese disco?
Bueno, el sonido es parecido. En Nunca Más no conseguimos alcanzar tanto el sonido que queríamos, ¿no? O sea, sí teníamos un sonido relativamente bueno, pero no era exactamente lo que veníamos buscando. Y aquí en Ojiwa sí lo hemos conseguido. Eso en cuanto a sonido. En cuanto a composición de los temas, sí que hay una cierta evolución, porque cuando grabamos Nunca Más, Celia se acababa de incorporar a la banda. Los temas los habíamos compuesto con nuestro anterior vocalista, Sergio. Y aunque luego Celia sí hizo las melodías y las letras para aportar su parte para el disco, no grabar las melodías y las letras de otro, pero ya los temas estaban pensados para otra voz. Entonces ella tuvo que adaptarse mucho al estilo de la banda. En este tiempo nosotros pues sí hemos aprendido a aprovechar los puntos fuertes de la voz de Celia, y entonces no solo se ha adaptado ella a nosotros, sino que nosotros también nos hemos ido haciendo a ella, y hemos ido pues componiendo temas y aprovechando las cualidades que tiene Celia, que son un montón.
La verdad que también el curro extra que se pegó, porque claro, los temas ya compuestos, adaptarlos a lo que tú quieres decir requiere mucho trabajo, y más cuando encima cantáis en castellano, que a veces en inglés es como más moldeable. Yo entiendo que eso...
Sí, tapa las malas letras.
Claro. Eso es, ¿no? La verdad que tuvo que ser un curro importante. Supongo que en este caso ya trabajar codo con codo con ella y pensar un poco en las canciones ya directamente para ella ha tenido que ser completamente diferente, ¿no?
Sí, todo ha fluido de otra manera. Además, otra de las cosas que cuando terminamos Nunca Más dijimos, hostia, esto no lo podemos volver a hacer así, fue el tema de que de todos los diseños y el artwork del disco lo hicimos a posteriori, cuando ya habíamos terminado de grabar todo. Entonces era un poco como, joder, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué imagen tomamos que aúne todos los temas? Y la verdad es que cada tema era de su padre y de su madre, es una cosa que nos gusta, ¿no? Variar mucho entre temas. pero claro, no había un nexo común y nos costó mucho encontrar la imagen de para el artwork, que luego creo que la portada y los diseños del artwork de Nunca Más quedaron muy guapos, uh-huh. pero nos costó un montón. Entonces, en este caso lo que hicimos fue pensar primero en qué nexo iban a tener los temas y componer a partir de ahí, ¿no? Entonces decidimos que todos los temas estuvieran relacionados en mayor o menor medida con el mundo de los sueños y de las pesadillas, y utilizamos el icono del cazasueños como imagen representativa del disco, y a partir de ahí pues ya hemos hecho todos los diseños y todo el artwork. Entonces todo ha sido también mucho más fácil.
Ojibwa, que mira, ya lo pronuncio bien, porque yo decía Ojibwa, porque la verdad que no sabía cómo se pronunciaba.
Bueno, la verdad es que nosotros tampoco.
Da igual, es que luego me quejo de los que dicen Joseba en lugar de Joseba, ¿sabes? Pero bueno, luego uno también mete la pata, pero bueno. Yo pensaba que igual era un tanto por el tema de los nativos americanos, que es un poco la definición que se puede encontrar buscando por internet. ¿No tiene nada que ver con ello?
Sí, ¿no? Efectivamente. Es que esa nación nativoamericana, los Ojibwa, se les atribuye la creación del atrapasueños. Uh-huh. Entonces ese ha sido, por eso elegimos ese nombre. Además nos parecía que tenía mucha sonoridad y bueno, pues oye, si además podemos aprender algo con todo esto, pues eso nos llevamos.
Pega mucho con el sonido oscuro que tiene la banda, porque claro, el disco empieza con Canción de Cuna, que sí. Es una nana, pero cuidado, porque es una nana con la que yo personalmente creo que no me dormiría muy bien.
No poca gente, yo creo. Sí, eso es una de las marcas de la casa. Nos gusta mucho, somos muy aficionados al cine de terror y de alguna manera eso se percibe en nuestro sonido y en los artwork y en los diseños siempre lo metemos mucho porque es un rollo que nos mola.
Uh-huh. Claro, yo le estaba dando una vuelta a las letras y la verdad que me parecía que podían tener diferentes interpretaciones. Desconocía que había un nexo de unión, aunque es verdad que los discos que tienen ya una intro parece como que, vamos a decir, como que le da un empaste, y encima enlazaba precisamente con la propia portada, con un sonido que ya digo que lleva una oscuridad y que se puede establecer a lo largo del disco. Por lo tanto, ¿todo gira en torno a lo mismo o también podemos decir que luego cada uno de los temas puede tener una interpretación muy libre por parte de quien lo escuche? No sé, ¿cómo lo enfocáis vosotros?
Sí, eso es, cada tema luego, bueno, algunos temas son más claros y otros son más interpretables, ¿no? Pero todos están relacionados más o menos con el mundo de los sueños y las pesadillas, aunque no sean directamente. Por ejemplo, el tema de Contra el Muro es un tema con una cierta denuncia social y bueno, pues ahí enlazamos con el rollo de cómo meterlo en este mundillo, pues será pensar en ser la pesadilla de aquellos políticos que meten la mano en el cajón, ¿no? Uh-huh. Ese era un poco el nexo. Está muy pillado por los pelos, pero joder, es que si hacemos un disco, tampoco queríamos hacer un disco conceptual, ¿no? Y que fuera monótono. Entonces, bueno, pues sí, le dimos un cierto nexo unión a todas las letras con el mundo este onírico, pero bueno, sin tampoco ser repetitivos ni cansinos con el tema, ¿no?
Que no sea un disco que os obliga a tocarlo íntegramente, ¿no? Que igual lo hacéis, oye.
Eso es.
Pero que no sea este tipo de discos, ¿no? Tipo Operation Mancrane, que parece que si te tocan temas sueltos los disfrutas, pero como que te gustaría la obra entera, claro.
Claro, eso es.
Eso es lo
sí,
que
porque
no...
además sí. Una banda emergente... rara vez tienes la ocasión de poder tocar todo tu disco en directo, ¿no? Porque bueno, muchas veces no tienes tanto tiempo de repertorio o también te cuadra tocar temas antiguos, ¿no? Que la gente se va quedando con ellos.
Uh-huh. Bueno, en cuanto al estilo que hacéis, yo creo que sois una banda fundamentalmente de heavy metal. O sea, tenéis todo. Para heavy metal, además lo digo con todas las letras, heavy metal que mama muy de un estilo bastante puro, melodía vocal, buenos estribillos, riffs de guitarra que pegan bastante fuertes, también baterías y ritmos contundentes. Es decir, básicamente es lo que yo percibo en la obra. Sin embargo, luego miro un poco vuestra biografía y como que vosotros decís que sois un tanto más difíciles de clasificar. Ahora, bien es verdad que si nos fijamos en detalles, pues podemos encontrar desde funky hasta algunas pinceladas stoner, por poner algún ejemplo. Pero por lo menos bajo mi punto de vista, yo no os pondría otra etiqueta que no sea heavy metal como tal.
Bueno, no sé, es que como te comentaba antes, off the record, es que depende de quién haga la escucha. Ha habido gente que nos ha dicho que hacemos nu metal, ¿no? Yo no...
Demasiadas guitarras y solos, ¿no? Para el nu metal.
Sí, no sé, pero o sea, es que depende. Cada persona hace una escucha distinta, tanto de los temas como del grupo en general, y cada uno lo interpreta a su manera. Sí que es verdad que, hombre, nuestra esencia es el metal, eso está clarísimo. pero tampoco, aunque bebemos de la vieja escuela, tampoco somos un grupo con sonido vieja escuela, tipo Judas Priest, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O tampoco somos un grupo de hard rock con sonido tipo AC/DC, pero sí, sí, la influencia está ahí, ¿no? O Guns N' Roses, la influencia está ahí, pero tampoco sonamos a Guns N' Roses. Sí que intentamos picar de mucho, de muchas influencias, pues no solo del hard rock y del heavy, también picamos pues del groove, del stoner que decías. A mí me tira mucho el tema del blues. En este disco nos hemos atrevido con un poquito de funky. Entonces, bueno, pues es que sí, realmente el grupo es heavy metal, pero estamos tan acostumbrados a que los grupos de heavy metal a día de hoy, sobre todo en España, están tan cerrados al estilo que no nos identificamos con esa etiqueta plenamente, ¿no? Aunque el tema de las etiquetas tampoco nos termina de preocupar mucho.
Claro, también
no sé si me explico.
Sí, sí, perfectamente. Pero bueno, yo cuando el heavy metal casi no es que sea una etiqueta, ya un género completo, o sea, no es como que hoy en día sabes que se puede hacer power viking y no sé cuántas cosas más con la coletilla metal o con la coletilla core. ¿Sabes?
Sí, depende de la velocidad.
Claro, por eso te digo. Y vosotros sois así, tal cual, para mí, por lo menos para mí. Sí que es cierto que, bueno, tenéis ese matiz de modernidad, ese mayor grosor, tal vez, mayor cuerpo, donde yo creo que juega un papel importante y es muy de destacar, aunque está hablando contigo, que eres el guitarrista, pero hay que destacar muchísimo el papel que juega Javier López, bajista de la formación, que a mi modo de ver se integra completamente en las composiciones y es fundamental para el sonido final que sacáis. Vamos, no es que quiera desechar ni batería ni voz, ni mucho menos, que todo es clave, pero sí que es verdad que os da como un aliciente muy, muy especial. No sé si es por el hecho precisamente de no tener una segunda guitarra, pero sí que yo por lo menos percibo ya desde el inicio, ¿no? Que además comienza con mucha presencia en Al Despertar, y al final se queda como muy presente a lo largo de todo el disco, un elemento que en muchas ocasiones parece como que queda en un segundo plano, y no es, sí, no es vuestro
sobre
caso.
Sobre todo en el heavy metal, sí. En el heavy metal clásico, quitando grandes bajistas como Steve Harris o tal, sí que es verdad que el bajo suele estar muy en segundo plano, en sus frecuencias, haciendo su función, ¿no?, de rellenar las frecuencias graves. Y bueno, nosotros, yo ya llevo tocando con Javi muchos años, porque veníamos tocando en otro grupo anterior, y la verdad es que es muy cómodo lo de tocar con una sola guitarra, por el hecho de ser menos gente en el grupo, ¿no? Porque siempre es más fácil coordinar para quedar, para tocar, que si hay bolo somos menos gente, ¿no? Ya a nivel práctico, pues viene muy bien. Pero claro, cuando vas a una guitarra no te puedes permitir el lujo de tener un bajista mediocre que simplemente rellena, ¿no? Necesitas a alguien que aporte personalidad, porque si no, un 25% de lo que es el grupo pues está de relleno, ¿no? Y en un grupo con cuatro personas todos tenemos que aportar cosas, y eso lo tenemos muy claro desde el principio, o sea que sí, creo que es una de las marcas de la casa también.
Eso es, algo que sea algo más que esa base rítmica, también algo que está integrado completamente en las composiciones. Y también hay unos detalles que, bueno, yo creo que es bastante clave una de las colaboraciones, ¿no? Pablo Alovera, que en algunos temas, si hablamos precisamente de modernizar un poquito el sonido, mete unos coros y unos registros vocales que dan una mayor agresividad también a las composiciones. Es algo que, por ejemplo, la voz de Celia, pues bueno, suele ser bastante limpia, muy personal, pero bastante limpia. Y el caso es que esos, vamos a decir, desgarros vocales,
guturales, screaming,
eso,
¿no?
Esos guturales, que son pinceladas, prácticamente incluso en primeras escuchas pueden pasar un poquito más desapercibidos, no es que estén en un primer plano, para que la gente nos entienda, pero sí que son claves, ¿verdad?, en el desarrollo y en el resultado de algunas composiciones.
Sí, sí, además es siempre lo que intentamos conseguir con las colaboraciones es, pues además de echarnos una cerveza con un amigo, como en este caso con Pablo, que es un crack, aportar cosas al disco que nosotros no tenemos, ¿no? Celia puede hacer, alguna vez hace gutural, pero tiene guturalito todavía, no lo tiene muy trabajado. Entonces es gutural, pero no es de tigre, es de gato pequeño. Entonces sí que dijimos, joder, pues en algunos puntos matizar con alguna frasecita con ese gutural de Pablo, pues nos puede ayudar a enfatizar, como tú dices, momentos puntuales. Tampoco nos gusta abusar de ello, porque ahora mismo hay muchísimas bandas que la voz es exclusivamente gutural, que está muy guay, ¿no? Es un estilo que mola, pero no es lo que queremos hacer, ni nos queremos meter en ese palo, ¿no? Porque ni lo controlamos, ni es lo que nos mola excesivamente. Entonces, bueno, pues sí, tocamos esas pinceladas, ¿no? O en el tema de Contra el Muro, con la colaboración de Óscar, que le da ese rollo macarra sobrepasado que tiene Óscar. Y entonces le da muchísima fuerza al tema, ¿no? Además, un tema con una letra, como te comentaba antes,
reivindicativa,
que le pega mucho a Óscar, ¿no? Que es un rollo que le va.
Óscar de Lujuria.
Sí, eso es, Óscar Sancho de Lujuria. Pues joder, pues el tema crece, ¿no? Entonces al final lo que quieres es eso. Cuando metes una colaboración es, pues, echarte un rato con un buen amigo y además hacer que los temas crezcan.
La colaboración con Óscar, ¿cómo surge? ¿La busquéis vosotros? ¿Le conocéis? Se ofrece porque este tío se apunta a un bombardeo, ¿no? Pero bueno, no sé, ¿cómo surge?
Pues surgió porque a raíz de nuestra participación en el Granito Rock del 2015, nos hizo una entrevista en su programa en Mariscal Radio. Y bueno, hicimos allí un pequeño acústico y él ya, pues ver cantar a Celia en directo, para el que no haya tenido ocasión, es bastante, bastante impresionante, ¿no? Y él allí, pues la verdad es que se quedó ojiplático. Y bueno, pues ya dijimos, joder, esto ya le hemos cogido la medida. En cuanto empezamos a componer el disco, pensamos en hacer un tema donde pudiera casar su voz con nuestro estilo, y luego se lo propusimos y es que no dudó ni un segundo. O sea, es como tú dices, un tío se apunta a un bombardeo. Y la verdad es que fue muy guay. Vino al estudio, en media mañana lo dejó finiquitado, y encima pues luego nos echamos unas cervezas y unas risas, así que de puta madre.
Y bueno, hemos destacado esas colaboraciones, pero por supuesto la voz de Celia, que da una personalidad tremenda a la banda y que además casi que hoy en día se agradece muchísimo encontrarte con una vocalista femenina que ni tira de guturales, que casi últimamente ya a partir de que Ángela Gosu, vamos a decir, no sé si decir que lo puso de moda o abrió la veda, aunque bueno, antes teníamos también a Sabina Klassen con Holy Moses, que también podemos decir que fue la primera realmente, aunque luego Ángela Gosu ha llegado a tener incluso más popularidad, por lo menos entre la gente más joven. Y a partir de ahí resulta que me he encontrado con un montón de bandas que ya tienen vocalista, pues que hace esos registros guturales. Anteriormente todas las que nos llegaban solían ser en registro lírico.
Sí.
Casi que ya me encuentro a una vocalista femenina. Que utiliza pues su voz, vamos a decir, más natural, sin tirar ni de falsetes ni de esos otros registros completamente agresivos y forzados. Casi que me emociono, sobre todo cuando encima tiene esta capacidad.
Pues sí, es verdad. La verdad es que están apareciendo un mogollón de bandas como tú dices, con vocalistas femeninas que hacen unos guturales acojonantes, ¿no? Pues yo qué sé, como Inmute, como Sin Lacrosse o joder, hemos tocado hace poco con otros, no me acuerdo ahora, que también tenía una chiquita que cantaba de la hostia. Y luego lo que tú dices, lo de los líricos. Celia, cuando vino a Cotar, venía un poco de eso, del rollo lírico. Y bueno, la primera prueba que hizo, cuando terminó, dijimos, mira, vamos a hacer otra prueba, pero con la premisa de no lírico, porque es un tipo de voz que con nosotros no pega, no es un estilo que nos guste especialmente y tampoco pega, ¿no? Con la crudeza del sonido de Cotar y con lo que tú decías, ¿no? Con un sonido tan gordo, la voz lírica se quedaba como un poco, como que no terminaba de casar. Entonces, pues sí, se le aprendió a sacar su registro más hard rockero, ¿no? Y sí que es verdad que quizás la parte más hard rockera de Cotar muchas veces es la voz, ¿no? Cuando se le hace esos desgarros de garganta sin llegar a ser guturales, que son muy muy cañeros y tienen muchísima personalidad.
Bueno, y el futuro inmediato, más próximo, ¿qué es lo que nos puede deparar? ¿Hay alguna sorpresa que nos vayáis a dar? La idea es presentar el disco, ¿no? Porque lo tenéis que presentar. Sí. Todavía tenéis fecha encima para presentarlo allí por vuestra tierra, por tierras madrileñas, por lo que he visto en el mes de febrero. Algo que está muy bien, que haya pasado un tiempo entre que se edita el disco y que se presenta el disco precisamente en Sociedad en Vivo, porque si no, a veces se quema todo demasiado rápido.
Eso es.
Es mejor tomarte las cosas y tomarse las cosas con un poquito de pausa en el día de hoy. ¿Qué podemos esperar de ese futuro inmediato de Cotar?
Pues mira, como te decía, entre hoy y ayer conseguimos cerrar esa fecha para presentarlo aquí en nuestra ciudad, en Alcalá de Henares, en una taberna motera que se llama La Dulce Harley, que mola un montón. Y bueno, pues la idea es que posiblemente sea uno de los pocos bolos en los que toquemos el disco íntegro en directo, ya que bueno, pues es nuestra ciudad, llevamos mucho tiempo sin tocar por aquí, además, entre pitos y flautas. Y pues la verdad es que es un bolo del que tenemos muchísimas ganas, porque llevamos casi 2 años sin tocar por aquí y ya, joder, pues va apeteciendo. Y luego, pues bueno, tenemos otra fecha ahí en abril que tocaremos por aquí cerquita, en Guadalajara. Y por ahora no tenemos nada más cerrado. Estamos trabajando para intentar salir y llevar la presentación del disco al mayor número de ciudades posible. Pero bueno, estamos todavía currando en ello, que la verdad es que al final es lo más complicado, ¿no?
Poco a poco. El caso es que este trabajo está bien hecho, por ello merecéis precisamente la enhorabuena. Y por mi parte creo que poco más. No he podido dejar algo fuera de la entrevista que quieras matizar. Creo que puede ser el momento de hacerlo ahora mismo. Y luego lo último que te voy a pedir ya es que me elijas un tema del disco.
Vale, pues nada, lo primero agradecerte el ratillo este que hemos pasado charlando, que ha sido bastante ameno. Y nada, decir a la gente que se anime a escucharnos, que estamos en el, que pueden encontrar el disco en Spotify, estamos como Cotard, terminado en D. Y que también nos pueden buscar en las redes sociales. En el Facebook estamos como Cotard Madrid o nuestra web, que es cotard.es. Y nada, pues para elegirte un tema, pues te voy a decir Delirio Nocturno, que es el tema que cierra el disco.
Temazo para cerrar. Siempre se dice que el primer tema y el último tienen que ser buenos.
Sí, sí, sí. Y bueno, pues en este caso fue el primer tema que compusimos para el disco, y a partir del cual construimos toda la temática y todo el rollo. Por eso yo le tengo un especial cariño. Además, un tema muy, quizás de los más técnicos del disco, ¿no? Y a mí me mola.
Excelentemente colocado precisamente en ese final para dejar ya completamente saciada a la gente de buena música, todo el que ya haya cogido y haya calado con vuestro estilo de música. Pues lo seleccionamos y lo escuchamos. Ya está sonando de fondo. Hasta otra, Carlos.
Muy bien, muchísimas gracias, Juan.
Antonio.
Perdona, tío, Antonio.
Venga, hasta otra.
Hasta otra.
Kotar hoy los invitados aquí en La Mirada Negra. No serán los únicos, porque en unos minutos estaremos hablando con Robert Rodrigo, aunque en este caso será más para hablar de su próximo concierto. Por lo tanto, vamos a decir que un tanto más centrados en el día de hoy en cuanto a presentación de lanzamiento discográfico en ese Ojiwa de Kotar. Y seguimos de presentaciones de discos. El nuevo trabajo de los Muatarras Insomnio lleva por título Stamina. Es el tercero en su trayectoria, y si hablamos de consolidar una personalidad dentro de un sonido, un estilo que pueda ser reconocible, creo que ellos también lo han conseguido. Tal vez ya lo habían conseguido en anteriores trabajos, pero se sigue asentando y afianzando, como vais a poder comprobar en este tema que escucháis. Contigo, ellos son Insomnio.
Al mirar attention. Die to be someone. A moment of hesitation. And no.
Sonado Helmet, una de las bandas, vamos a decir, más peculiares, tal vez, que siguen rondando por la escena del metal y del rock a nivel internacional, no llegando a los niveles que tuvieron en su día, sobre todo en la época de los 90, y no solamente hablo de reconocimiento, sino de calidad también en cuanto al trabajo. Yo creo que no llega precisamente a esos discos lo que nos presentan en Death to the World, pero bueno, nos hemos quedado hoy con este tema homónimo de la obra, que creo que, bueno, que por lo menos se deja escuchar y está bastante, bastante bien. Y bueno, como decíamos al principio del programa y os he dicho hace unos minutos también, hoy tenemos dos entrevistas. También vamos a contar con Robert Rodrigo, ya que este próximo sábado, día 21 de enero, va a tener lugar un concierto, bajo mi punto de vista, muy especial, tal vez diferente a lo habitual. Y es que veremos tanto a Robert Rodrigo como a José Rubio, dos auténticos hachas tremendos, dos guitarristas para mí superclase, no sé cómo, la verdad, cómo denominarles, pero realmente de un nivel verdaderamente altísimo, y estarán juntos en el mismo cartel, y además de interpretando temas propios, pues también harán algunas versiones de dos pedazos de leyendas tremendas de la guitarra, Van Halen y Joe Satriani. Van Halen, que le corresponde a Robert Rodrigo, y Joe Satriani, que le corresponde al ex guitarrista de Warcry, entre otras cosas, porque tiene una carrera a sus espaldas importante, José Rubio. Así que, por lo tanto, ya digo que es una noche muy muy especial la de este 21 de marzo en el Café Anchoqui Bilbaíno. Por eso tenemos precisamente al otro lado del teléfono a uno de sus protagonistas. Robert Rodrigo, muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
¿Qué pasa? Buenas noches, aquí estamos.
Buenas noches ya, ¿no? Bueno, todavía casi tardes, ¿no? Aunque con esto...
Bueno, tardes noches.
Tardes noches, eso es. Acatarrado, ¿no?
Sí, sí, bastante acatarrado. Estuvimos el fin de semana pasada en Galicia y he venido allí con un buen trancazo.
¿Cogiste frío?
Sí, sí, joder, la garganta. Fíjate que el domingo, creo que fue el domingo nunca me había pasado. Tenía una afonía que no podía ni hablar. No podía, o sea, no me salía la voz ni nada.
Bueno, para el sábado estará recuperado, ¿no?
Sí, sí, sí. Aparte tengo que hacer coros, o sea que más vale, vale estar recuperado.
Y para el viernes, porque el viernes estáis en Santander también.
Sí, eso es. El viernes con lo, estamos sí en Santander, no con lo de Van Halen, sino con lo mío y lo nuestro. Uh-huh. Y nada, con muchas ganas ya.
O sea, que el viernes será un concierto, vamos a decir, más estándar, entre comillas, porque siempre verte en vivo, la verdad que siempre es una auténtica gozada, claro. Pero
sí,
más estándar, ¿no?
Eso es más estándar, más lo que es un concierto de lo que solemos hacer, pues bueno, tocando mis discos y bueno, y haciendo un concierto instrumental.
Fíjate que yo he echado de menos a lo largo de tu carrera que hayas hecho más cosas de este tipo en unión con otros buenos guitarristas que tenemos por aquí. Y está
sí,
muy bien
no
esto, esto que ha surgido con José Rubio. Ya digo, yo creo que es algo que se podía incluso dar más, ¿no? Teniendo en cuenta que hay muchos buenos guitarristas que tal vez no se llegan muchas veces a sobresalir todo lo que os merecéis. A ver si la unión puede hacer la fuerza, ¿no?
Sí, no sé. También es por igual porque no ha coincidido. Pero es verdad que igual pues es difícil igual también ponerse a tocar en directo y lo instrumental y tal, ¿no? Uh-huh. No cualquiera está por la labor. Entonces, bueno, alguna vez sí que hemos hecho alguna cosa, pero bueno, yo creo que esto va a ser muy especial y va a estar muy bien. Además, aparte, José es amigo mío de siempre, o sea que lo pasaremos genial.
Amigo y alumno, ¿no?
Sí, fue su día. Venía de cuando, hace ya unos cuantos años, cuando él vivía en Córdoba, pues me llamó, me acuerdo que me llamó, me dijo, oye, Robert, ¿y tal las clases? Bueno, pues sí, y venía hasta aquí a mirar un curso intensivo y luego solía venir y aquí a dar clases, sí.
O sea, que cuando se dice eso de maestro de maestros, en tu caso es totalmente real, porque eres maestro de un maestro. ¿No?
Sí,
literalmente.
Hoy por hoy sí, él se ha convertido también en todo un maestro. O sea, que para mí pues no, un orgullo ver como gente a la que tú has instruido, ¿no? Uh-huh. Llegue a tocar tan bien.
¿Claro? ¿Cómo era como alumno? Ya no sé si cuando contactó contigo ya, bueno, podía conocer ya mucho su instrumento o tal vez podía estar un poquito más verde. ¿Cómo le pillaste?
Hombre, no tocaba igual tan bien como ahora, pero ya tocaba bien, ¿eh? Uh-huh. O sea, no, igual no era tan crack como lo es ahora, pero ya por aquellos entonces ya se le veían maneras y formas que decías, bueno, este tío va a tocar muy bien.
Bueno, y así se ha cumplido. ¿Y cómo se os ocurre la idea de hacer estos conciertos? Que ya digo, te has rendido ahora visita a su tierra, donde él se encuentra en Galicia, y ahora él te la devuelve, ¿no?, viniendo aquí a Vizcaya. ¿Cómo surge el ponerse de acuerdo? ¿Desde cuándo comenzáis un poquito a hablar para hacer algo así?
Hombre, la tenemos ya desde hace tiempo, ¿no? O sea, con José, bueno, yo con José ya compartimos una vez hace también escenario hace un montón de años, cuando él venía a clase, precisamente. Que me acuerdo que me fui yo a Sevilla y a Córdoba a tocar, y bueno, luego ha pasado el tiempo y decíamos, a ver cuándo volvemos a tocar juntos, qué tal, y bueno, por H por B, pues no eso, y ahora surgió la oportunidad. Me acuerdo que, bueno, nosotros nos dijeron para hacer lo de Liz Aran Star, lo que es lo del sábado y tal. Uh-huh. Y yo pensé igual pues en traer un invitado especial, ¿no? Y me vino a la cabeza José y le dije, y dijo, oye, pues ¿por qué no también os venís el fin de semana, os venís para aquí, hacemos aquí unos conciertos y luego yo voy para allí y hacemos? Y así surgió, ¿no? Y dijimos, pues venga, vamos a hacerlo y tal. Uh-huh. Y nada, ahí estamos dándole a tope.
¿Y lo de versionar tanto a Van Halen como a Joshua Tirani?
Bueno, de Van Halen en nuestro caso es porque, bueno, tú bien sabes que yo siempre he sido muy,
sí,
muy fan de Van Halen. Mm. Cuando nos propusieron hacer el tema, no fue ni pensarlo, lo primero que nos vino en la cabeza fue Van Halen. Uh-huh. Estaba con Miguel, y los dos pensamos, dijimos, joder, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues Van Halen, ¿sabes? Porque es que es un, no solo a mí, sino que a todos los miembros de la banda, tanto a Paco como a Miguel, pues es que es prácticamente nuestro grupo referencia, ¿no? Entonces no ha hecho falta pensarlo mucho. Y en el caso de José, pues no sé, a él siempre le ha gustado mucho esa tren, a mí también, ¿no? Pero a él, bueno, él, como dice, él lo ha estudiado mucho y tal, y se le da bien tocar Satriani, cosa que, por ejemplo, a mí no. Así que decidió elegir él.
Te iba a decir, fíjate que para ti es demasiado fácil tocar Satriani.
No. qué va. Para nada, a mí Satriani, vamos, me parece Me parece muy complicado, ¿eh?
Y es cierto que siempre te ha gustado Van Halen. De hecho, ese tema que siempre, o, no sé si siempre o muchas veces, por lo menos os lo he visto en directo, ese Talk About Love, que sueles hacer de forma instrumental. Fíjate que siempre he pensado cómo no lo has incluido alguna vez como algo tuyo en algún disco. Porque lo haces tuyo, realmente.
Sí, como todos los, yo creo que era más todos los temas, ¿no? Todos los temas de Van Halen que vamos a versionear y hacer van a ser versiones, o sea, no va a ser tampoco muy fiel, o sea, va a ser fiel, pero no va a ser clavado al original. Lo vamos a hacer un poco, yo por ejemplo, en mi caso, lo voy a decir un poco amoldado a mi forma de tocar. Uh-huh. No va a ser exactamente como lo toca él, ni nada. Va a darnos para darle nuestro propio sonido.
A mí me parece que hay más genialidad en eso, en saberle dar a las canciones un propio rollo. Pero por otra parte, también igual es que es más difícil calcar lo que hace otro artista. A veces menospreciamos un poquito a las bandas tributo, pero puede ser muy, muy difícil realmente plagiar completamente lo que hace alguien encima tan genial como Van Halen.
Sí, yo por ejemplo en mi caso lo veo más complicado. Mm. Yo prefiero llevarlo a mi terreno y hacerlo como yo sé que lo va a sonar y como va a hacerlo bien, que copiarlo exactamente como es. Hay gente que se le da mejor copiar y ser un clon, ¿sabes? Pero hay otros, en mi caso, por ejemplo, que yo lo que prefiero es coger la canción, darle una vuelta de tuerca y hacerla a mi manera.
Y ya que hablamos de Van Halen, ¿qué os quedáis? Me da la sensación de que os quedáis más con la época de Sammy Hagar que de David Lee Roth. Pero dime
bueno,
tú.
A mí me da igual, ¿eh? A mí me gustan mucho las dos épocas. La de David Lee Roth, de hecho, con David Lee Roth a mí me encantaba ya. Con Sammy Hagar también. Lo que pasa es que en el caso que uno de nuestros invitados para esta ocasión, que es Iñaki, pues ya le conoces bien.
Sí.
A él David Lee Roth la verdad es que no le hace mucha gracia.
Es que he visto he visto los ensayos, algunos vídeos que hay por ahí.
Sí. A él le gusta la época de Hagar, que a él le encanta a Sammy Hagar y tal, y siempre dice que a él David Roth que no le mola, que no le mola y tal. Aún así haremos temas con de la época de David Roth también, ¿eh?
Y es que la noche, ya nos hemos anticipado un poquito, ¿no? Va a tener más sorpresas, no solamente es la presencia de tu banda y de la de José Rubio, sino que también vas a tener invitados que son de lujo, porque con Iñaki... Pues vamos a decir que estáis ahí, los que comenzasteis la historia de que luego fue Airless y que realmente ha ido unido a la carrera de Robert Rodrigo en solitario, es decir, todos los componentes, Paco, Miguel, Iñaki y tú. Y además, si no me equivoco, por lo menos he visto por ahí por internet, pero tú me lo confirmas, he visto por Facebook, también vais a contar con el teclista, que ahora fíjate, se me ha olvidado el nombre, que colaboró
con Diego Roy.
Eso es, vais a contar con él, ¿verdad?
Sí, va a venir por primera vez, fíjate que ha grabado tanto, grabó el Changes y el último EP, Make It Right y tal.
Sí.
Lo grabó con nosotros, él nunca ha estado en directo con nosotros, pero para esta ocasión, cuando surgió la oportunidad, pues para el tema que es una cosa especial, ¿no? Una cosa puntual que vamos a hacer, dijimos, vamos a decirle a Diego y por primera vez vamos a estar los cinco juntos en el escenario.
Y está teniendo repercusión, ¿verdad?, el concierto del sábado, porque por lo que veo te estás moviendo mucho a nivel de entrevistas y demás. A ver si... no, yo creo que ya con la carrera que tenéis, yo creo que es que tener que todavía que estar presentando lo que hacéis, lo que hace Robert Rodrigo, lo que fue Airless, que por desgracia hoy en día no continúa, pero lo que habéis hecho no os lo va a quitar nadie, también es un poco que esto tendría que haber ocurrido hace muchos años, ¿no? El hecho de que esa prensa más oficialista, un poco más ajena al mundo del rock, que se hiciera eco de que realmente aquí tenemos un músico de la categoría tuya y de los músicos que te acompañan.
Sí, no sé, muchas veces las cosas llegan cuando cuadran también. Ahora parece que se están a raíz de romperse el grupo y tal, parece que es cuando más se están interesando en muchos casos, ¿eh? Uh-huh. Porque también están llegando cosas de fuera y tal, que dicen, ay, oh, tal, no sé cuál, y te invitan a participar en no sé cuál, digo, joder, buenas horas, ¿sabes? O sea, lo podríais haber dicho hace 4 años.
Claro.
Pero bueno, oye, siempre, aunque sea tarde, más vale tarde que nunca y todo será bienvenido. Todo
bueno, a mí, sin embargo, que me registren porque yo llevo aquí desde el comienzo.
Tú sí, tú eres de los que vamos, a ti te vamos a hacer una estatua.
Yo puedo jactarme, puedo decir que tengo original aquel primer disco de Robert R. Rodrigo, que sí. No sé cuánta gente tendrá ni cuántas copias se hicieron, pero yo tengo una, vamos, y original, y comprada en tienda, que entonces se compraban discos en tiendas, todavía sigue habiendo tiendas, pero entonces era como más habitual todavía ir a la tienda, luego ha cambiado mucho, mucho las cosas. Y bueno, precisamente has mencionado tú el nombre de Airless, y vais a estar ahí lo que es el germen, bueno, el germen en sí, todos los componentes de lo que ha sido Airless, lo que pasa que, como bien dices, hace unos meses anunciabais que la banda pues cesaba definitivamente, aunque tú continuabas, vamos a decir que con los mismos músicos, ¿no? Porque Paco y Miguel iban a seguir contigo con tu banda, con la banda de Robert Rodrigo en solitario. Pero bueno, es un tanto como curioso, ¿no? Dijisteis en su día que a Airless, como que si volvíais, si volvió algo parecido a Airless, como que ibais a cambiar de nombre, pero viendo que sigue Iñaki tan cerca de vosotros, no sé por si te puedo sacar algo o no, supongo que la cosa sigue igual y no me vas a querer comentar nada, pero que al fin y al cabo quiero decir que lo que es Airless en sí, seguís unidos, porque vais a estar sin ir más lejos este próximo sábado en el mismo escenario.
Hombre, somos amigos.
Sí. Por eso digo que no sé, el futuro quién sabe, no te voy a preguntar muy a largo plazo, pero...
No, hombre, ahora de momento no tenemos nada preparado para hacer juntos ni nada, o sea, de hecho Iñaki ahora está con su proyecto, con Confein, qué tal, y yo estoy a lo mío y tal. Hombre, en un futuro nunca se puede saber, pero de momento no vamos a hacer nada. Sí, somos amigos, eso no quiere decir que como en este caso, cuando sale alguna oportunidad como para este sábado, ¿no? Que sale una cosa especial y tal, evidentemente los primeros que voy a tener en cuenta van a ser a mis amigos y con los que he estado siempre compartiendo todas las cosas, ¿no? Uh-huh. Ahora, que a la hora de para grabar un disco, que no sé qué, pues no ahora...
Yo de creo momento, que, por supuesto, no.
De momento, por supuesto.
Pero en un futuro, como que rechazabais un poquito el volver con el nombre de Airless y tal vez, ahora sí que hay que dejarlo un poco en interrogante, por lo menos pienso yo.
Hombre, no sé, hombre, nunca se puede decir que sí o sí no, porque al fin y al cabo, lo que te digo, no estamos muy cerca, somos amigos y tal, y cualquier día nos da la venada y hacemos cualquier cosa, pero en estos momentos no.
¿Y qué te ha parecido Confein? Porque a mí me ha parecido una puñetera maravilla.
Pues un grupazo, ¿no? Yo creo que han empezado con mucha fuerza, tienen potencial, suena de la leche, y yo creo que tiene un nivel internacional para conseguir muchas cosas, ojalá sea así.
La verdad que sí, que suena muy bien. A ver si las hacemos poco a poco más hueco, aunque han sonado en el programa y lo harán en el futuro. Y con respecto a tu trayectoria, porque ya que te tenemos aquí, pues hacemos un poquito, hemos hablado sobre todo del concierto, pero también pues te preguntamos un poquito sobre todo lo que tienes entre manos. Y está, supongo, en mente, yo supongo que lo tendrás, el registrar tal vez un próximo disco como Robert Rodrigo, ¿no? Es un poco lo que tienes ahora entre manos, pienso.
Sí, no, estoy en ello ya, estoy grabando, estoy haciendo y bueno, va a ser un poco, no va a ser instrumental, hasta ahí puedo decir.
Pues eso promete sorpresas.
Eso es.
Eso promete muchas sorpresas. También es verdad que había unos temas que quedaron ahí colgados, ¿no? De Airless, que eran temas nuevos. ¿Algo de eso se podía rescatar para tu carrera? ¿O eso
bueno, tenía ideas de... No esos temas, porque esos temas yo creo que ya están hechos y ya se quedarán ahí, yo creo que en terreno de nadie. Pero sí que tenía nuevas ideas, que estaban algunas de ellas preparadas para irles, para lo nuevo y tal, que pues claro, algunas rescataré y las meteré para hacer nuevos temas para el nuevo disco, que estoy en ello ya. Ya tengo temas, los estoy grabando y bueno, pues pronto te habrá noticias al respecto.
Bueno, Robert, pues nosotros seguiremos muy pendiente de vosotros. Lo he hecho, ya digo, antes incluso de comenzar aquí esta andadura en la radio. Y por supuesto pienso hacerlo en un futuro, no porque, no sé, te pueda considerar incluso amigo, ¿no? Después del paso del tiempo, sino porque me parece que objetivamente hablando hay mucha calidad y mucho talento y mucho que seguir diciendo en esto de la música, en todo lo que haces. Es por ello, por lo que creo que sigue siendo muy recomendable que la gente mire en retrospectiva a todo ese pasado que nos has dejado ya en cuanto a legado, vamos a decir, y que siga muy atento a lo que pueda venir en el futuro. No sé si quieres añadir algo más, si quieres animar a la gente que se pase este sábado por el Anchoqui, que bien merecería tener una gran entrada.
Ojalá, ¿no? Yo creo que desde luego una noche especial va a ser, porque va a ser además una cosa puntual que no va a volver a suceder en la vida. O sea, que bueno, nunca se puede decir, ¿no? Es tal cual, pero lo más seguro es que nunca vuelva a suceder que nos juntemos nosotros para tocar Van Halen o para hacer versiones de Van Halen. Es una cosa especial y encima nos volvemos a juntar todos los Airless originales. Uh-huh. Entonces, que bueno, también te tengo que decir que son dos sets, ¿eh? Uno va a ser de Robert Rodrigo y otro de Van Halen, o sea, que no es todo de Van Halen.
Eso es que
tanto a los que les gusta también el rollo instrumental mío y tal, que también pueden pasar porque va a haber también también cera en ese sentido.
Bueno, pues yo tengo el Grudge sonando de fondo. No quería pinchar, ha sonado de fondo Inadrin y algunos temas más. Me gustaría pinchar alguno de los que vamos a ver en vivo. No sé si tú me dirías uno.
Sí, no sé.
Si quieres Inadrin, pero bueno, es que como es un poco el más escuchado.
Sí, por... es que está ya como muy oído, ¿no?
A mí, yo no me canso de escucharlo, pero bueno, digo por ser un poquito más originales. Fíjate que hace unos programas atrás que recuperé uno de los instrumentales del primer disco. No.
Ah, sí, que me dijiste, tío, sí. Fusión entre virus y bacterias.
Eso es, fusión entre virus y bacterias. Que sí, es como, que casi queda como una rareza, porque no es luego tampoco, no sé, es un tema diferente a todo lo que has hecho después.
Sí, no tiene nada que ver. De hecho, con aquello, pues no sé, también hice algunos temas que los escuchas hoy en día y suenan hasta experimentales, ¿no?
Claro, eso es cierto.
También aquella versión que hice de Hendrix, que también.
El Engendris, ¿no?
Sí, Engendris, que hice ahí una cosa experimentando un poco.
Sí.
Que vamos, que lo escuchas hoy en día y hasta hoy en día suena un poco experimental.
Bueno, y de este Grudge, que yo digo es el que tengo entre manos y es el que tengo aquí original, sí. Y está rodando ahora mismo en el lector. ¿Te gustaría alguno en concreto?
Pues no sé, es que como me gustan todos, no sé decirte...
Alguno que toques, hombre, a ver si... Hombre, igual hay alguno que se te queda fuera por lo que sea y dices, ¿cómo no lo toco por alguna razón en especial? Pero bueno.
No sé, pues yo qué sé, Sound for Michael o Dedical Stage Renting, por ejemplo. ¿Cuál te gusta a ti?
A mí me gustan todos, me pasa lo mismo. Venga, vamos a poner ese de Call de ese que tiene un título tan especial que lo voy a traducir, ¿no? Que es, sí. Lo llaman Alquiler de Escenario.
Eso.
Que tiene miga. Venga, pues vamos a ponerlo y dejamos a la gente con tu música y recomendamos que este 21 de enero se pasen por el Anchoqui de Bilbao. Hasta otra, Robert.
Venga, hasta ahora, Antonio.
Pues hemos tenido un clásico del año 1988, Hail and Kill, Manowar, que no suena por casualidad o porque a mí me ha apetecido simplemente, que siempre me apetece escuchar casi cualquier corte de esa época de Manowar y en concreto de aquel Kings of Metal, sino por dos razones. Una es, y la principal, es porque Ross DeVos, guitarrista precisamente de toda aquella gran época, aquellos primeros años de Manowar, realiza una gira bastante especial próximamente y además le traerá por nuestros escenarios. Hablamos del Discipline of Steel Tour 2017, que le traerá a tocar con su banda el 17 de marzo a la sala La Casa del Loco de Zaragoza, el 18 de marzo a la sala Sonora de Erandio, aquí en Vizcaya, el 19 de marzo en la sala Lemon de Madrid y el 20 de marzo estará en la sala Salasón de Cangas de Morrazo en Pontevedra, con una formación de lujo. Estará Rino, precisamente es batería de Manowar en la formación. Maile Pon estará al bajo de Symphony X y en las voces estará Mark López. Es por lo menos lo que se nos anuncia por parte de la formación. Así que ya digo que fechas totalmente recomendadas para ver a Ross DeVos con su banda. Y bueno, quería decir alguna cosa más, pero se me ha trabado aquí el ordenador. En fin, ya estamos demostrando que este programa se hace completamente en vivo. Bueno, pues ese es el anuncio de Ross DeVos interpretando esos temas de Manowar, que es lo que se anuncia en vivo en la próxima gira. Y no es la única razón por la que suena, sino que también es porque fue uno de los temas, este Hail and Kill, que nos interpretaron Hernández y Fernández en el Ampli de Baracaldo el pasado sábado. No tenía anunciado hacer una crónica como tal, porque tampoco tenía intención de hacerlo, pero sí por lo menos una mención a lo que hace tanto Guillermo Fernández como Gorka Hernández en ese dueto llamado Hernández y Fernández. Uno miembro de The Name, otro de Double U, en algunas otras formaciones también han estado, y aquí se juntan ellos dos en un acústico muy muy especial donde revisan, versionan algunos clásicos, sobre todo de los 80, sobre todo del heavy metal y del hard rock, aunque también han incluido alguna otra historia un poco diferente, que por cierto a la gente le gusta mucho, también hay que decirlo, que son canciones que al fin y al cabo yo creo que todos conocemos y animan muchísimo el cotarro en un bar un sábado a la noche, por ejemplo. Y la verdad que me gustó muchísimo tanto el ambiente que se respiró en el Ampli viendo esas grandes canciones interpretadas de una manera un tanto diferente, como el buen rollo que transmiten estos dos músicos, que la verdad que es muy significativo, que lo primero que nos decía Guillermo es: al que no le guste la música y no tenga sentido del humor, que se vaya. Y es que es fundamentalmente lo que hubo allí, humor y sobre todo mucha música y grandes canciones. Imaginaos un Hail and Kill en acústico, que tiene su punto, ¿eh? Tiene su punto lo bien que les quedó bajo mi punto de vista. Yo me quedo sobre todo con los temas más heavies que pudo interpretar la banda. No sé, La Cabra Tira al Monte o no sé, en definitiva es lo que más me gusta. También hubo algún recuerdo, por ejemplo, para Eternidad de Gris Perla, que yo creo que les queda también muy bien en este formato. En definitiva, bueno, temas de Bon Jovi, temas casi de quienes os puede ocurrir, de Iron Maiden, el Wasted Years, que por cierto no parecía tan sencillo de versionar tampoco en acústico y la verdad que queda francamente muy bien. Y en definitiva, canciones de White Snake, Is This Love, por ejemplo, lo estoy diciendo todo de memoria, Rock You Like a Hurricane de Scorpions. Es decir, una auténtica fiesta para quien tenga ganas de corear y de cantar. Ese, por ejemplo, Rainbow in the Dark de Dio, el Turbo Lover de los Judas Priest, Anytime Anywhere, de Gotthard. Es decir, una auténtica fiesta y encima se invita precisamente a que la gente pueda participar, subir a cantar un poquito karaoke. Es decir, algo que ya digo, no quería hacer, no, por lo menos para la página, no voy a hacer una crónica como tal, pero sí que quiero dejar constancia de que si veis un anuncio de Hernández y Fernández, pues que sepáis que tenéis motivos para disfrutar con grandes canciones que seguro que os van a hacer cantar, que vais a salir un tanto afónicos igual, será buena señal, porque creo que lo vais a pasar muy bien. Un tema que me gustó mucho, he estado buscando un poquito a ver si había algo por YouTube precisamente de ellos, y me voy a quedar con este Wild Child de Wasp, que tuvieron que tocar con una cuerda rota en el caso de Gorka, pero lo echaron para adelante francamente muy bien y aquí les tenemos en vivo para que os hagáis una idea de lo que son capaces de hacer Hernández y Fernández. Un clásico de Wasp del año 85, si de memoria no me equivoco, de aquel de Last Command además, y aquí está sonando por parte de estos dos músicos en acústico. Thank you. estaban en vivo, Hernández y Fernández. Pronto tendremos por aquí a Guillermo, precisamente presentando el nuevo trabajo de The Name Momentos, banda que sigue buscando miembros, así que interesaros para que la banda siga adelante y para formar parte precisamente de un excelente grupo de metal que tenemos aquí en Vizcaya, The Name, y además con nuevo disco a puntito de salir, o sea, y ya podéis empezar a presentarlo, fíjate. Lo dicho, mucha suerte también en esa andadura con The Name para Guillermo para este futuro próximo. Seguimos con Rick Emmett, vuelve a sonar Rick Emmett and Resolution 9, con este Race 9, este nuevo trabajo discográfico del guitarrista de Triumph, donde se incluyen algunas colaboraciones de verdadero lujo, como en este I Sinned, donde encontramos ni más ni menos que a James Labrie de Dream Theater.
And let the rhythm ease my pain. Seek the truth inside the next refrain. And I will sing for my supper. And I will sing for my soul. And I will sing of the things that make me whole. And so I sing to fix these broken parts inside. I sing whenever blues start fading into shades of gray. I sing new songs to chase old ghosts away.
Grandísimo disco este de Rick Emmett and Resolution 9, donde además de la colaboración de James Labrie, también está James Labrie de Dream Theater, como ya he dicho antes, también está Alex Lifeson de Rush, y también nos encontramos las colaboraciones de Gilmore y Mike Levine, de los propios Triumph, compañeros del propio Rick Emmett, y que también ponen aquí su granito de arena. De estos músicos veteranos experimentados, vamos a una joven, llamarle promesa me parece quedarse corto, porque lo que ha hecho es, yo también decir señor me parece que es ponerle muchos años, porque lo que ha hecho este chico llamado Aaron Keilock en este Cut Against the Grain me parece impresionante. Apenas un adolescente que nos presenta un disco increíble que se publicará definitivamente el próximo 20 de enero, en apenas un par de días. Valóralo, como tengo la lengua ahora mismo, madre mía. Valóralo por ti mismo. Escucha cómo se abre este Cut Against the Grain. Este chaval se llama Aaron Keilock.
Like a bullet from a gun. Hey now, here she come. You know I like you, like you. Hey now, here she come. I ain't got nowhere to run. She says I'm the knock and the girl. Takes me down with all the right moves. Takes me down. Like a bullet from a gun. Hey now, here she come. You know I like it, like it. Hey now, here she come. I ain't got nowhere to run. She sets off the knock and the fuse. Takes me down with all the right moves. Takes me down with all the right moves. Takes me down. Like a bullet from a gun. Hey now, here she come. You know I like it, like it. Hey now, here she come. I ain't got nowhere to run. She sits off the knock and refuse. Takes me down with all her right moves. Takes me down with all her right moves.
Joven guitarrista británico que lleva tocando la guitarra desde los 11 años, sigue siendo apenas un adolescente. Y fijaros lo que hace. Cut Against the Grain es el primer disco que recibimos de Aaron Keilock. No ocurre lo mismo con Ronnie Baker Brooks, que vuelve a sacar trabajo discográfico después de bastante tiempo de silencio. En este caso hablamos ya de alguien con cierta edad, 49 años, nacido en Chicago. Lonnie Brooks es su padre, también músico, además colabora en este propio disco del artista. Y vamos precisamente a presentaros este nuevo trabajo, también bastante marcado por el blues, pero con una grandísima personalidad por parte de Ronnie Baker Brooks. Vamos con Twain Time, lo que ahora mismo vas a comenzar a escuchar cuando el lector diga que sí, que ya está. Y lo dice ya.
It's twine time. It's twine time. Say it again. It's twine time. Mm-hmm.
aroma completamente atemporal. La música de Ronnie Baker Brooks, que es lo que nos ofrece en este trabajo. Times Have Changed. Verdaderamente música está por encima de cualquier tiempo, de cualquier época, que se ha hecho en la actualidad, que se edita en la actualidad, que cuenta además con colaboraciones de lo más interesantes. Otro día quiero poner Times Have Changed, el tema título precisamente del disco, donde junto al rapero Al Capone creo que hace algo bastante curioso, pero me he quedado con este instrumental Twine Time. Seguimos, que estamos ya, que casi nos vamos, pero todavía nos da tiempo a algo más. Por ejemplo, a presentar lo nuevo de la JTC Band, una banda de, vamos a decir, ilustres veteranos, miembros de antiguas bandas como Los Elegantes o como Mermelada, banda capitaneada por Javier Teixidor desde hace ya años. Estamos hablando de lo nuevo de la JTC Band, que lleva por título Desde el Tren. Así que con ello seguimos en esta retransmisión, en esta transmisión de La Mirada Negra, que está ya llegando a la recta final.
Ya han visto y conocido lo peor. Llegué a esta ciudad buscando lo mejor. En las alas de una urraca me buscaba la verdad. Y aunque las promesas eran buenas, daba igual. Stand back, para volver a empezar. Stand back, y de nuevo brillar. Stand back, con más fuerza gritar. Stand back.
Buenos, la JTC Band. Stand Back, el tema que presentamos, el nuevo disco de la banda, Desde el Tren. Y estamos que nos vamos, lo hacemos con Sublevados. Se anunciaba en estos días que Daxan, los asturianos, volverán a pisar suelo vasco. Y es que estuvieron hace poco en la sala Tung de Irún, estuvimos viéndoles. Pero se anunciaba posteriormente fecha también para el 4 de febrero en la sala Askena de Bilbao. Y yo digo, vaya hombre, se acabo de ver por aquí y lo vuelvo a tener un poquito más cerca de mi casa. El caso es que vienen acompañados por Sublevados, por lo tanto, aunque no pegan, la verdad, que en cuanto a estilo ni con cola, uno con el otro, pero por lo menos a mí sí que me hace más atractivo, fíjate lo que son las cosas, me hace bastante más atractivo el cartel. Me apetece ver volver a dar son otra vez, por supuesto, y a los que ya empiezan a sonar. Sublevados, vamos con este Un billete para huir, recogido en vivo. Lo dicho, la fecha es el 4 de febrero en la sala Askena de Bilbao. Con Sublevados os decimos adiós, hasta la próxima. Gracias por la escucha. Espero que el programa de algo te haya servido, que lo hayas disfrutado si puede ser, ya eso sería la leche. Y por supuesto que repitas en próximas ediciones de La Mirada Negra, que vuelva a estar contigo el sábado 11 a 1 del mediodía. Ya sabes tú dónde, síguenos en lamiradanegra.es. Hasta la próxima, agur.
cuando empezamos a tocar, una gente, una peñita super maja del barrio del Pelos, del barrio de la Zaporra, no escatimaba esfuerzos, tiempo y dinero en moverse.